Bienvenidos todos a vuestro programa de fin de semana. En nombre de Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, que llevan la dirección del equipo, que os saluda desde el Hotel Alhambra Palace de Granada, desde un teatrillo que frecuentaron Lorca y Margarita Xirgu, grandes artistas de la historia de España, y que ha servido de escenario para enormes representaciones sociales y artísticas de Granada. Formamos el pelotón Diego González, Laura Otón, Mikey de Tolo, Natalia Mosquera y los responsables del control, Manuel Maril en Granada, Natalia Escobar en Madrid y Marcos Manchado, nuestro marcote desde el central. Os saluda Cristina López Schlichting. Cárcel por sedición para los golpistas de octubre de 2017. Ha trascendido la sentencia. El Tribunal Supremo hará pública mañana la condena por este delito de 9 de los 12 acusados por el desafío independentista que culminó, todos lo recordaréis, con la ruptura con el Estado por televisión en el Parlamento catalán. Oriol Junqueras, expresidente de la Generalitat, los exconsejeros Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i los dirigentes de las entidades soberanistas, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, tendrán penas de entre 10 y 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público. La sala, presidida por el juez Marchena, resuelve por unanimidad que los acusados cometieron sedición, es decir, que se alzaron pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Los jueces han desestimado el delito de rebelión que pedía la Fiscalía y que entraña romper con violencia, este es el punto efectivamente en discusión, el orden constitucional. El tribunal asume en este sentido la petición de la Abogacía del Estado, que tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno cambió de criterio jurídico y pidió sedición en lugar de rebeldía. Evidentemente, la sedición tiene menos pena que la rebeldía. Asimismo, los jueces condenarán a varios de los acusados por malversación de fondos, porque para llevar a cabo la sedición utilizaron dinero público, como hemos visto públicamente que reconocieron a lo largo de la vista. A su vez, y según fuentes de toda solvencia, los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carlos Mundo serán condenados por desobediencia y serán absueltos de malversación. La sala prevé desoír la petición fiscal de que los penados no puedan acceder al tercer grado tras cumplir la mitad de la condena. Haciendo una estimación chapucera y cristinesca, y puesto que llevan 2 años en la cárcel, Oriol Junqueras y sus comilitones, por ejemplo, si son condenados a 10 años, podrían salir dentro de otros 3. Crucial en la decisión ha sido la consideración de que la violencia, insisto, no era uno de los objetivos del procés en sí, aunque se produjeran conatos con motivo de los acontecimientos, pero que conculcar la ley lo era claramente. Al juez Marchena, presidente del tribunal, le esperan días amargos. Los que lo ensalzaron por su firmeza durante el juicio lo acusarán ahora de someterse a criterios políticos. El magistrado transparentó ayer en Los Corrillos, con motivo de la recepción del IA de la Fiesta Nacional, su disgusto por la filtración de la sentencia. Los abogados de los acusados han anunciado recursos frente al Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo y, evidentemente, los sectores independentistas han iniciado ya unas movilizaciones en las que expresan su protesta. No es este corte, evidentemente, el que se refiere a las expresiones de protesta, sino lo que nos cuenta Lorena Fernández, nuestra compañera de la redacción.
Varias plataformas tienen ya todo preparado para tomar la calle en cuanto el Supremo emita la sentencia. Por un lado están los de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, a los que apoyan los CDR, para cortar las calles y carreteras catalanas. Quieren hacerlo con 5 grandes marchas, 5 columnas, que partan desde distintos puntos de Cataluña para confluir todas a la vez en Barcelona. Por otro lado está esa iniciativa llamada Tsunami Democratic, que invita sobre todo a los estudiantes a vaciar las aulas en cuanto se conozca el fallo judicial. Y dan ya los puntos o calles donde deben concentrarse en señal de protesta. También están los de Picnic por la República, que tienen preparado su primer picnic reivindicativo, su primer ensayo, para este mismo domingo a las 10 de la mañana en el vestíbulo de la estación de Sants, en Barcelona. Y en el horizonte, la huelga general convocada por los sindicatos separatistas para el viernes. Unos y otros ya han dado las primeras consignas a sus seguidores de cara a esos actos. Ir siempre en grupo, nunca solos, buscar vías de escape por si es necesario huir de la policía o grabar todo con los móviles para moverlo en las redes sociales. Hay más, no llevar ropa identificativa, sin logos, marcas, a ser posible oscura y nada de sudaderas ante el temor de que tras ellas haya agentes infiltrados con auriculares que den cuenta de todos sus movimientos. Invitan también a taparse la cara con mascarillas como los manifestantes de Hong Kong.
A sabiendas de que el fallo no es todo lo duro que reclamaba el fiscal, el secesionismo más radical no va a dejar pasar la oportunidad de enardecer los ánimos en Cataluña, donde, claro, la mayoría de los ciudadanos están cansados del empecinamiento en un espejismo que nada tiene que ver con la realidad institucional, social y política de España en la Unión Europea y en el mundo. Veremos qué ocurre en los próximos días. Por lo pronto, decenas de miles de personas se manifestaban ayer por la Constitución en Barcelona, encabezados por Ciudadanos y el PP, y con la llamativa ausencia del PSC de Iceta, que tiene que navegar entre las simpatías hacia los independentistas y la fidelidad al PSOE.
¡Viva la hispanidad! ¡No!
¡Viva la Policía Nacional!
La anécdota del día de ayer la protagonizó el bobo de Rufián con un tuit burlesco hacia el cabo Pozo, que se enganchó en una farola al portar una bandera en el paracaídas con motivo del desfile militar de la Hispanidad, como os contamos ayer en directo. Rufián se mofó de que se rescatase primero la bandera y solo posteriormente al soldado, desconociendo que los 15 kilos de la enseña hacían preceptivo hacerlo así. La ignorancia es audaz y el líder de Esquerra Republicana es capaz de todo con tal de ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno, que sucedió, lo recordaréis, a Correa en el poder y que milita en su mismo partido de izquierda populista, ha decretado el toque de queda en el distrito de Quito tras las movilizaciones masivas y los disturbios de ciudadanos indígenas que protestan por la eliminación de los subsidios de Correa al petróleo. El anterior presidente, que dedicaba el 40% del presupuesto al gasto público, favoreció este sector, pero la subida de los precios de los combustibles hace más difícil ahora esta operación. Al liberalizar la economía, los precios han subido y la población no acepta el cambio. Correa, exiliado en Europa porque tiene causas penales en los tribunales pendientes en Ecuador, y el dictador venezolano Maduro han pedido la revolución del ejército contra Lenín Moreno, indiferente al peligro de una escalada de violencia en el país. Seguiremos muy pendientes de lo que pueda pasar en el país hermano, en Ecuador. Y dos palabras fuera de la política, una para la tremenda acogida del torero Gonzalo Caballero, que se tiró a matar y salió prendido de un pitón. La ruptura de la femoral ha estado a punto de costarle la vida. Tras una intervención de urgencia, está hospitalizado con pronóstico muy grave. Y hoy se canoniza en Roma un hombre excepcional que merece una palabra, un británico raro, Sir John Henry Newman, cardenal, que buscó toda su vida una esperanza sólida. Es inolvidable su poesía, Lead Kindly Light, que se refiere al misterio y le dice, luz amable, guíame. Newman, que partía de una fe protestante individual, fundamentada en la razón e inspirada en la intuición personal, acabó reconociendo en la carne de la Iglesia Católica la presencia del Jesús histórico, la presencia de Jesús en la Iglesia de los Apóstoles. La decisión de la conversión al catolicismo le costó acusaciones públicas de inmoralidad y deshonestidad intelectual. El anglicanismo no le perdonó su regreso a la obediencia al Papa. En 1879, León XIII lo nombró cardenal en un gesto de confianza máxima. Fue una persona inteligentísima y un gran artista poético que merece la pena leer si tú también te preguntas por el sentido de las cosas y por esa inquietud extraña que todos llevamos en el corazón y que apunta al infinito.